Al llegar a 1942, mi vida fue violentamente devorada por las luces y por las sombras. De un lado, acababa de conocer infinidad de personas extraordinarias que marcaron mi destino. Buenos Aires era entonces, gracias a la Guerra de España y luego a la Gran Guerra, el meridiano de la cultura. María de Maeztu, Margarita Sarfatti, Ortega y Gasset, y sobre todo mi gran amigo Ricardo Baeza, que vivía frente a casa, me permitían vivir en una continua embriaguez intelectual. Entre los argentinos, Borges y José Bianco influyeron mucho en mi segunda formación literaria. Pero, al lado de esa fiesta de las letras, se desataba mi tragedia personal. Me referiré al pasar a los apremios pecuniarios que me acosaron entonces. Pasé dificultades muy serias y afronté, sin embargo, la educación de mi hijo. Colegio pago, inglés, francés, profesor de box, de gimnasia, los mejores médicos en las mejores clínicas, buena ropa, bicicletas, y dentro de mí un miedo continuo, una especie de asombro de haber aprendido a sobrevivir y a ganarme la vida. Mi padre murió repentinamente de un infarto de miocardio y la casa paterna, donde íbamos a comer y almorzar diariamente, se deshizo. Esto ocurrió en octubre del 43. En abril del 42 había muerto mi abuela. En enero del 44, mi marido y yo dejamos de dirigirnos la palabra y convivimos juntos durante un año y medio porque él estaba pasando serias dificultades materiales. En julio del 44, casi sin que yo supiera que estaba tan grave, mi hermana Laura, la luz de mis ojos, mi última sensación de tener algo y alguien en quien apoyarme, murió en mis brazos. Me oprimió la mano y me dijo adiós. Yo estaba acostada a su lado en la cama ancha, con la ilusión quizá de que nos enterraran juntas. Le cerré los ojos y aullé como un animal herido durante 15 días y 15 noches. No quise ver a nadie, no recibí absurdas visitas de pésame, toda yo era una llaga viva. La herencia de mi padre, chica pero que supe administrar, me permitió vivir con decoro y comencé a viajar. Del 46 al 47 recorrí toda Europa. A la vuelta me sentí cansada, comencé a toser, transpiraba, me quedaba dormida a las 6 de la tarde y me despertaba poco después bañada en sudor. Estaba tuberculosa. Me prohibieron trabajar. No me dieron licencia y quedé sin mi cátedra de literatura francesa. Vendí algunos de los cuadros que había conservado de mi padre. Bandeja de plata, joyas. Tuve que poner momentáneamente a mi hijo pupilo, pues me prohibieron tenerlo cerca de mí. Un médico catalán llamado Sagé tuvo el acierto de probar conmigo una nueva droga, que es la estreptomicina. Me curó en 6 meses. No quiso cobrarme ni un centavo por su atención. Creo que me enfermé de dolor, de soledad, de desorientación. La vida me había arrancado de una especie de incubadora para lanzarme en medio de toda clase de huracanes, sin descontar los pasionales. Cuando nos levantábamos llorando de la mesa porque no lográbamos ponernos de acuerdo sobre una poesía de Mallarmé o sobre la decadencia de la novela francesa ante el empuje de la americana, nadie recordó decirme que la vida no era eso, que afuera comenzaba la lucha, que existía el dinero y era difícil ganarlo, y sobre todo que existía la muerte. Viajé mucho, escribí mucho, tuve éxitos. Ya en el 43 había obtenido el premio municipal, cosa poco frecuente a los 27 años. Luego ocurrieron las catástrofes que narré, a tal punto que un día Ortega Ankerman me dijo estupefacto: usted ha tenido su propia guerra, su campo de concentración privado. Corría el año 1945. Cuando me mejoré volví a viajar y para salvar mi capital y ganar mejor mi pan y el de mi hijo, instalé un tambo que lo llamé la guapiada. Siempre me enorgullecí de mis éxitos campesinos. Prendé la hacienda, saqué una hipoteca sobre el campo, conseguí préstamos para comprar los tarros, los baldes, el arado, el carro, los caballos, me hice socia de la cooperativa Tambera, en fin, no escatimé esfuerzos y fui recompensada. Ese mismo año escribí Bodas de Cristal. Además traducía, hacía críticas de teatro por radio a las 10 de la noche y tenía otra audición sobre consejos domésticos a las 8 de la mañana, leída por una locutora. Las invitaciones de algunos países me ayudaron a viajar sin gastos desmedidos. Los viajes eran mi pasión, nada me arredraba. Hice vuelos de prueba, de ensayo, sin el menor temor. El miedo comenzó después. Un día, en París, conocí a Marcelo. Hasta hoy he conocido 2 milagros. Uno fue mi infancia, el otro los años que pasé junto a Marcelo. Nos casamos con vagos papeles mexicanos, pero para mí nunca había otro casamiento más serio, más profundo. Nunca he tenido otro marido. Marcelo era alto, fuerte y suave como un gran San Bernardo. Tenía la sonrisa inmutable de mi padre, su misma elegancia de alma, su misma cultura francesa, puesto que era hijo de franceses y papá había sido educado en París. Sin duda fue la eclosión de mi ignorado complejo de Edipo. Mi padre era un gran médico, Marcelo era solo un farmacéutico, tenía un laboratorio de especialidades medicinales, lo llevaba a los tumbos, en vez de enriquecerse se empobrecía alegremente y como a mí le gustaba gastar en viajar. En París cantábamos tangos, en Buenos Aires hablábamos de Sartre. Teníamos la misma cultura disparatada, unilateral y afrancesada. Nunca me olvidaré la indignación de nuestra guía en Grecia, una arqueóloga muy seria, cuando advertía que para nosotros Teseo u Orestes eran personajes de Racine. Yo quería ser feliz y no quería escribir. Marcelo se enojaba. Me he casado contigo porque eres distinta de todas las demás. No quiero que seas una gansa. Déjame ser feliz, ya he perdido la costumbre, quizá no dure mucho, le respondía yo. Y me quedaba largas horas, silenciosa e inmóvil, saboreando el sabor de la felicidad. El primer golpe llegó una mañana, cuando al prepararnos para ir a recibir a mi hermana Marta y a su hija de 16 años que llegaban de Europa, nos enteramos que a veces la gente parte pero no vuelve, que los accidentes de aviación no existen solo en los titulares de los diarios. Era el 16 de junio de 1955. Las tropas avanzaban sobre Buenos Aires. El cielo estaba surcado por aviones que se perseguían. Los policías nos cortaban el paso. Pero nosotros corríamos de una a otra casa, despavoridos, sin saber por qué ni cómo. El avión en que llegaban ellas había caído envuelto en llamas en el aeropuerto de Asunción del Paraguay. Durante días, semanas, meses y acaso años, reviví noche a noche los posibles pormenores del accidente, el golpe brutal contra los árboles, Marta tan frágil, abrazada sin duda a su chica enloquecida. A la hora exacta del accidente yo exclamé, Marcelo, ¿qué hago? La gente mezclaba el accidente fortuito con la revolución. Las llamas del avión caído en Paraguay con el incendio de las iglesias. Yo ya no tenía hermanas, pero lo tenía Marcelo y no quería sufrir. No quería que esa muerte feroz destrozara nuestra dicha, porque debíamos seguir siendo felices a pesar de todo. Mi madre se preguntaba sin duda por qué estaba viva yo, arrebujada en mi felicidad, que ella condenaba por principios religiosos. 2 meses más tarde nos fuimos a Europa, tomamos un departamento en París. Yo era dichosa durante el día, pero antes de dormirme revivía sistemáticamente la catástrofe aérea. Hacía 3 años que Marcelo y yo estábamos casados, cuando comenzó a quejarse de cierto cansancio, de flojedad en las piernas, de algunos malestares. Ese hombre de 1,87 m me parecía inmortal. Pero como insistía en quejarse y había ido al médico, se me ocurrió una tarde llamarlo y preguntar, «Doctor, ¿qué tiene Marcelo?» «Cáncer, señora». Lancé un grito, «Pero hay que operar enseguida». Silencio. «¿Cáncer dónde?» «En el pulmón». «Hay que operar, hay que operar. En los 2 pulmones, señora». «¿Eso quiere decir?» «Dígale al hermano que me llame, señora». Colgué el receptor. Marcelo llegó 10 minutos después del escritorio. Qué difícil resulta contar una pesadilla. Yo no creía seriamente que podía morir. Estaba segura que mi amor bastaría para atarlo a este mundo. No podía irse. No podía dejarme sola, él también. Él como papá, como Laura, como Marta, como Lolita Bunge, mi amiga más íntima, muerta tuberculosa 6 años atrás. Pero la seguridad de la ciencia se oponía a mi alocada esperanza. Habíamos aceptado varias comidas, fuimos a todas. Yo sonreía como si nada ocurriera. Hablaba, fingía escuchar, hasta que mis nervios aflojaban. Le pedí a Marcelo que me llevara de vuelta a casa porque no me sentía bien. Él, que me llevaba 14 años, decía con un orgullo infantil, «Ven, esto pasa por casarse con una vieja». Algunos anfitriones afirmaron que no nos invitarían más porque yo era un aguafiestas, al irme tan temprano y cortar el ambiente. Durante el día recorrí los consultorios de todos los médicos de Buenos Aires con las radiografías a cuestas. Al final, como recurso supremo, lo convencí de irnos a Estados Unidos. Allí me confirmaron que estaba perdido. Él me decía que se sentía muy bien. Me convenció que fuéramos a México por un negocio y fuimos, aunque yo sabía que ya nunca haría ningún negocio más. A la vuelta, una noche me dijo, me he paralizado. Pasamos la noche en vela. Le ofrecí morir juntos, no quiso. Me dijo que a mí me quedaba mucho por vivir. Yo le dije que él tenía grandes probabilidades de salvarse, aunque su enfermedad era muy grave, que moría un 50% de los enfermos. La brutalidad de mi explicación le devolvió las esperanzas. De día venía la familia, pero de noche vivíamos una patética luna de miel postrera. Yo le leía cada noche una pieza de teatro distinta. Me hice enviar todo repertorio de lo que estaban dando en París en aquel momento. Y aunque parezca absurdo, éramos casi felices. Todo lo que sufrí durante estos meses y después de su muerte, lo escribí en algunas páginas de Mientras los demás viven. Por desgracia, cedí a la cobardía de disfrazar la realidad e inventar una historia sin pies ni cabeza, vivida por personajes irreales y contradictorios. Hubiera sido tanto más importante contar la verdadera historia de una mujer que ve agonizar al hombre a quien quiere y con él la última esperanza de vivir una felicidad duradera. Mi pobre mono, qué mala suerte tenés, me dijo Marcel unas semanas antes de morir, porque sabía que él al menos había sido feliz durante toda su vida y yo había sido casi siempre desdichada. Voy a leer esas páginas de Mientras los demás viven, donde digo lo que es para mí el dolor. El dolor es al principio la desesperación, el llanto, las ganas de eliminarse, lo que usted quiera. Unos se hunden en lutos, otros beben o buscan el olvido en brazos de una mujer. Todo es posible al principio. Después, es allí donde empieza el dolor, imposible de describir. El dolor gris, opaco, que no nos penetra y en el que no penetramos, que se instala al lado de nosotros y nos convierte en fantasmas sin consistencia, sin resonancia. Hablamos y nuestras palabras no caen en ningún corazón, ni siquiera en ningún oído, porque la gente no oye sino ciertas voces. Todo lo demás se oye mal, se deforma en el leve espacio y en el leve tiempo que media entre el momento en que una boca las pronuncia y un oído las recoge. El dolor es esa aceptación de vivir en un tono menor, en un tono que casi ya no es humano, como tienen algunos viejos, muy, muy viejos, que ya se han despedido de la tierra. El dolor es saber que mientras los demás viven, uno ambula por un mundo cerrado e inaccesible, un mundo de otros, como un país extraño, cuyo idioma se ignora, cuyos gestos tampoco resultan expresivos. Y además, saber que mientras los demás viven, Isabel está muerta. También en este libro digo que es más fácil llevar su cruz a cuestas que quedar crucificado en ella. Y yo, como mi personaje, me fui con mi cruz a cuestas. Viví casi 2 años en París, seguí escribiendo, seguí viviendo. Mucho más tarde vi a mi madre enfermar gravemente y aquí me tienen. Al casarme con Marcelo, vendí mi tambo para comprar un departamento donde fuimos felices. Y lo vendí porque un 14 de julio entraron 3 hombres armados y me asaltaron. Entonces comprendí que ya nuestra intimidad había sido violada, que ya Marcelo no estaba en esa casa. Yo había vuelto, por supuesto, a conocer el amor, pero nunca había vuelto a conocer la paz, esa protección, esa seguridad, junto a un hombre fuerte y sereno que me decía mi pajarito, a mí a quien todos consideran una leona o un ventarrón. Solo él y Laura conocieron mi inconmensurable desamparo, mi miedo a la vida, mi necesidad de ser protegida, como si ese cordón umbilical que casi me estranguló al nacer siguiera ahogándome sin protegerme. Desde el punto de vista civil, yo había conseguido la nulidad de vínculo de mi primer matrimonio. La revolución del 55 cometió el crimen de suspender la ley de divorcio de la noche a la mañana, o sea, suprimirla, sin pensar ni por un instante en las vidas humanas que quebraba. Por lo tanto, yo tengo el divorcio total, y si se me antojara, podría ir a casarme tranquilamente al registro civil. Pero por una ridícula medida de uno de los tantos gobiernos de facto que nos han asolado, no pude casarme con el hombre que era mi marido. Por supuesto, todo esto no tiene la menor importancia al lado de la muerte. Esta fue mi vida hasta hace 10 años. La vida de una mujer que se oye decir a diario, usted es una persona de tanta suerte. Y yo pienso que a los 40 años yo había perdido a todos aquellos a quienes quise, y que lo que llaman ese don maravilloso de escribir es simplemente la continuación de un sollozo ininterrumpido y el único salvavidas al que pude aferrarme en medio de los renovados embates de las olas. Además, escribir es mi ganapán, como encerar es el ganapán del encerador. Pero la gente parece creer que es un lujo, una manera de emplear momentos de ocio, y que sin duda una musa con alas de ángel nos dicta esas frases que no terminamos de construir a gusto. Nos inspira esas ideas inasibles contra las cuales luchamos para lograr estamparlas sobre el papel. Ese dolor en los hombros y esa vaguedad en los ojos cuando nos apartamos al cabo de 4 o 5 horas de nuestra máquina de escribir. Hoy mi hijo es abogado, tiene su hogar, gana para darse todos sus gustos. No necesito escribir para vivir, pero no podría vivir sin escribir. Mi actitud frente a la vida la explico en la profesión de fe que hace Sebastián, mi personaje de La Creciente. Ella resume mi actitud frente a la vida y ante mi tierra. El escritor debe testimoniar, y para eso debe sufrir y estar presente. Hay personas que nunca van al cementerio porque les duele. No piensan que a los que vamos nos duele más. Lo mismo me ocurre con la Argentina. No puedo estar entre los que la tachan de un plumazo. A veces me parece que su aire y su tierra corren por mis venas, mezclados a mi sangre. La adoro y la aborrezco. La juzgo y me rebelo contra ella. Eso es lo que se llama amor. Me voy a menudo, vuelvo siempre. El día en que ya no vuelva habré renunciado a mi misión de escritora. Al menos esto es lo que creo aún hoy en plena madurez. Como muchos sudamericanos sucumbo sin resistencia al espejismo de Europa, pero como muchos de mis ilustres colegas del pasado, cuando he vivido allí he percibido que se detenía el pulso de mi obra. Ocupé mis horas en París en traducir autores franceses y en enviar artículos periodísticos, pero eso prueba que no pude asimilarme del todo ni aún a ese París que quiero tanto, que conozco tan bien y cuyo idioma hablo en forma casi perfecta, aunque con un leve acento. Pude ser una escritora objetiva, pero perdí mi subjetividad, y el testimonio del escritor no puede ser el testigo ocasional de un accidente. Debe ser apasionado, indignado o agónico, el de quien acaba de sufrir el golpe y la herida. Digo todo esto porque hasta ahora mi autobiografía se refirió sobre todo a mi vida privada, pues aunque ambas cosas corren parejas, creo que todo escritor debe explicar por qué ha elegido ese extraño destino, por qué acata la desgarrante vocación de hurgar constantemente en sus entrañas para entregárselas aún sangrantes y tibias a sus lectores. A esos lectores que a mí me han comprendido tan bien y se han sublevado cuando algún crítico les ha parecido demasiado severo o cuando mis colegas me han negado alguna recompensa. Dicen que hay escritores para una élite, otros para escritores, otros para la posteridad. Yo he sido una escritora para lectores, para mis lectores contemporáneos. No sé lo que ocurrirá cuando esté muerta, pero gracias a los que hoy viven al mismo tiempo que yo, he conocido ese sentimiento que ahuyenta las sombras de la soledad y se llama solidaridad. De mi presente me resulta imposible hablar, pues me falta perspectiva. Solo puedo resumirlo con alguna estrofa de uno de mis pocos poemas. El porvenir aquel con que soñé despierta es esta pobre cosa que pudo asir mi mano. Ah, la buena ventura que me dijo un gitano, cuánta gloria rodando por mi palma entreabierta. Ah, la cabeza clara, la cabeza morena, las pupilas de acero, las pupilas nocturnas. Ya las adolescencias se extienden en sus urnas, ahí no sé qué premura en el reloj de arena.